El martes hubo noticias de que Cuesta había salido de Salamanca con 3.000 hombres de caballería para Burgos, y de Valladolid se leyó que los gallegos habían tenido acción con los franceses y que habían vuelto por su honor. La gente de Madrid estaba impaciente porque no entraba tropa española y porque no se tomaba la providencia de armar el vecindario y organizarle para resistir la entrada de los franceses, si por desgracia volviesen. De manera que Madrid estaba en una inacción vergonzosa a vista de la actividad asombrosa de toda España, y únicamente ocupada la gente en ver el retiro y admirar el riesgo que había corrido Madrid, pues cercaban 70 cañones solo la Casa de la China, y en ver los infinitos despojos de galleta, pólvora, balas, cañones, fusiles, sables, corazas, pantalones, etc., que se habían dejado. Señales todas de la precipitación de su viaje, del cual aún se ignoraba la verdadera causa, y con el que Dios había querido librar a Madrid de la terrible catástrofe que le amenazaba. En este mismo día entró en Madrid, bien de mañana, un edecán del general Castaños, sin saberse con qué comisión, y al poco otro edecán francés del general Bessières, de Castilla, que vino sin duda por el camino de Valladolid, y por consiguiente no encontró la tropa francesa. Traía pliegos y apeó en la Fontana de Oro. Se presentó el edecán español con 3 soldados, le hizo entregar los pliegos y despachó incontinenti correos a Castaños y a Cuesta. Amaneció puesto, sin saber por quién, un cartel grande impreso en la plazuela de la Cebada, que contenía el oficio de Castaños a la Junta Suprema de Sevilla, dando la parte de la victoria contra Dupont y su rendición, y otro oficio del mismo, a Cuesta, del propio contenido. Vendíanse retratos de Fernando VII y otros nuevos, representando alegorías en beneficio y aplauso de la España y desprecio y abatimiento de la Francia. Un catecismo nuevo que contenía las preguntas y respuestas más denigrativas contra Francia y principalmente contra los Bonapartes. Y leyóse también la proclama de Sevilla a los andaluces, después de la victoria contra Dupont, que estaba bellísima y enérgica. Y últimamente andaba una papeleta, que decían estar copiada de una gaceta de Sevilla, la cual contenía de oficio que el Senado de París había declarado traidor a la Francia a Bonaparte, que su hermano Luis, rey de Holanda, había sido muerto sin saberse por quién, que Godoy había sido decapitado en París, presos los reyes padres y proclamado rey de España e Indias Fernando VII, que vendría a España para el 20 de agosto. Teníase noticia de que se le preparaba el cortarle y destruirle al ejército francés que salió de Madrid, el cual, tan cargado de carros, coches, niños, mujeres y paisanos, no iba ciertamente en disposición de pelear. Aguardábase de un instante a otro ver entrar en Madrid tropa española, y en esta situación las gentes dio el pueblo la primera señal contra los traidores el miércoles siguiente, 3 de agosto. Señal terrible que hizo aterrar y estremecerse a todos cuantos la presenciaron. Desahogo cruel, sí, pero consiguiente del enojo de la ira que por tantos años había tenido oculta toda la nación contra unos infames egoístas que habían hecho mofa de la triste tolerancia del pueblo y que por último habían vendido a su príncipe, a su patria y a todos los españoles. Don Luis Viguri, intendente de La Habana, del bando del primer traidor del mundo, príncipe de la paz, y muy amigo y perpetuo compañero de su hermano don Diego, fue sorprendido en su casa por la multitud a las 4 y conducido al cuartel de Balones, pero impaciente el pueblo innumerable, entró a las 6 en el cuartel, lo paró a puñaladas, lo echó una soga al cuello y, tirando de él, lo arrastró más de 2 horas por todo Madrid con la mayor algazara, gritando: «¡Viva Fernando VII! ¡Ya murió un traidor!». Y a las 8:30, hecho un objeto inmundo y horrible, lo dejaron a las puertas de San Juan de Dios para que lo recogiesen, y se disiparon, llevando la turba, cuando dejaron el cadáver, más de 200 hachones ardiendo y amenazando que pronto irían a por otros. Y aunque a la vista de un espectáculo tan atroz y de tanta conmoción, temió la gente consecuencias funestísimas, no resultó el menor daño, y la turba inmensa que arrastraba y quemaba y daba palos y maldecía al traidor, iba a gritos publicando pena de la vida a cualquiera que hiciese el menor robo, ni insultase a nadie.